Hola, nosotros leemos del libro Los Escritos de Rabash. Estamos en el artículo ¿Qué es lo que es en el diluvio de aguas en el trabajo? Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web. Las preguntas seleccionadas se van a preguntar en el transcurso de la clase. Estamos en los escritos de Rabash, ¿qué es lo que es el diluvio en el trabajo? Y con lo dicho, entendamos el asunto de las tres líneas en lo que el Zohar habla de los tres aspectos. Punto uno, aguas dulces, y su contrario en la santidad son las aguas amargas. Es sabido que la derecha se llama plenitud, como está escrito en el artículo de mi padre y maestro, que la persona tiene que creer por encima de la razón que él es pleno. Y lo contrario de lo pleno es que viene el Sitra Achra del otro lado y le muestra todas las carencias, cómo es que él no va por el camino del Señor y tira a la persona a la situación de tristeza hasta tal punto de que la persona quiere escaparse de la lucha y quiere solo matar el tiempo. Y entonces él ve todo oscuro. Punto 2. Línea izquierda. Y en el tiempo que la persona quiere hacer una autocrítica dentro de la razón, de ver cómo de verdad, de acuerdo a la visión de sus ojos, él está completo o posee una carencia. Y siendo que él se preparó a sí mismo para esta aclaración, y siendo que pasó a la línea izquierda, esto es porque él quiere ahora orarle al Creador que lo ayude para amarlo a él con todo el corazón y el alma. Y esto es lo que se llama aguas claras, debido a que no hay acá ninguna mezcla ni desperdicio. Y esto es lo que se llama que él quiere en este lugar orar al Señor. Y en cambio, su contrario de santidad viene con reclamos y le da a entender que ¿para qué orar? Y esto es lo que se llama aguas sucias, porque claro se llama que no hay ahí ninguna mezcla, es decir, que él ve esta verdad. ¿Cómo es que él ve de acuerdo a su razón y de acuerdo a su mente? Y él ve que no está bien, y de que él tiene fuerza y deseo de orarle al Creador, de que lo ayude, de que merite a amar al Señor con todo su corazón. Entonces viene el contrario de la santidad y mezcla ahí la mentira, y le dice que sí, que él está bien y que él no tiene de qué orar. Resulta que esto es lo que se llama aguas sucias, que está mezclada ahí el aspecto de mentira y lo que ellos dicen de que está bien y que no tienen de qué orar. Por lo tanto, hay que explicar lo que dice el Zohar de que están las aguas de la paz y las aguas de la disputa, que una es el secreto, que esto es el secreto de la santidad y su contrario de la línea media. Y siendo que la línea derecha de la santidad es el aspecto de la plenitud, en el aspecto de encima de la razón, y la línea izquierda es lo que se llama de que él ve dentro de la razón de que él está incompleto, sino lo contrario, lleno de carencias. Por lo tanto, la línea del medio está construida de dos líneas, es decir, que es imposible de ir por encima de la razón antes de que tenga razón, que le muestra a él la situación, cómo es que se ve para sus ojos dentro de su propio conocimiento. Entonces corresponde decir que no mire a lo que la mente lo obliga a hacer, sino que él va por encima de la mente, sino que él cree con fe en los sabios lo que los sabios le dicen a él, y no utiliza su propia mente. En cambio, si no tiene mente y razón que le diga algo, no corresponde decir que él va por encima de la razón. Por lo tanto, se llama la línea del medio el aspecto, la distinción de la paz, siendo que se ve necesitada de dos líneas. Y cuando él tiene dos líneas que están en oposición y él está necesitado de los dos. ¿Y por qué se llama esto paz? Hay que explicar que en el tiempo que hay dos líneas juntas, entonces hay que elevar la línea derecha por sobre la izquierda, como está escrito en el Zohar, que es su significado de que la línea de la plenitud que se construye por encima de la razón, es decir, por sobre la línea izquierda, es decir, que a partir de esto se adquiere el deseo de amar al Creador, que esto es la sgulá de encima de la razón. Como dijo mi padre y maestro, de que si el Creador quiere que trabajemos para Él por encima de la razón, Él dice que así es el camino, siendo que así es el camino más exitoso para que las criaturas merezcan el aspecto de adhesión, y entonces ellos merecen el aspecto de la paz. ¿Cómo es que está escrito? Que escuche sus palabras, porque Él habla en la paz. Resulta que la inclusión de las dos líneas se llama paz. Y esto es la línea del medio en la santidad. En cambio, en el contrario de la santidad, se llama las aguas de la disputa, porque atrayeron sobre ellos lo que no deberían haber atraído, lo que se llama las aguas de la disputa, y se impurificaron. Siendo su significado que lo contrario de la santidad hizo más alto la línea izquierda con respecto a la línea derecha, es decir, que dijeron lo contrario de la santidad. El camino de la santidad es que necesitan dentro de la razón que se oponen a lo que está por encima. Y esto que necesitan de utilizar y ocuparse de la línea izquierda, no debido a que quieren ir por la línea izquierda y escuchar su voz, sino lo contrario, que ellos tienen que utilizar y ocuparse de la razón para tener lugar de ir por encima de la razón. ¿Y qué hicieron lo contrario de la santidad? Ellos atraeron la línea izquierda para que gobierne sobre la línea derecha, es decir, ir dentro de la razón. Y esto es realmente impureza. ¿Qué impureza en el trabajo? Es lo que se llama tontería del corazón. Es decir, que el deseo de recibir entapona el corazón de que no puede estar en él la santidad dentro del corazón, debido a la falta de equivalencia de forma. Y esto es lo contrario de la paz. Por lo tanto, hay que tratar de ir en el camino de la fe por encima de la razón. Dice el Raf, el Creador creó el deseo de recibir. Es sabido esto, ¿no? Y sobre eso la criatura tiene que cuidar. Si él desprecia el deseo de recibir, que todo el tiempo se desarrolla en él, no tiene él sobre qué empezar su construcción propia. Por lo tanto, primero que todo, el deseo de recibir. Y nosotros vemos esto también en nuestro deseo de recibir, que primero que nada se desarrolla el deseo de recibir. En nuestras raíces, en las cuatro fases de luz directa, y solamente después de que llegó al conocimiento propio, a partir de que se quiere conocer a sí mismo, de que empieza a ver de que hay en él todo tipo de distinciones, situaciones en las cuales él no gobierna, que no son entendibles, no son comprensibles, no es comprensible cómo es que él puede llenar su deseo de recibir, cómo puede asegurarle a su deseo de recibir su presente y futuro, que tiene de acuerdo al desarrollo la sensación ya de pasado, presente y futuro. De acuerdo al desarrollo tiene también la sensación de yo y mi ambiente, la sensación de dependencia mutua y demás. Al final de cuentas llega a la situación de que está desesperado de llenarse a sí mismo en la forma en que él se desarrolla en forma natural, y ve de que la naturaleza lo lleva a él, lo trae a él al reconocimiento del mal, de qué es malo en su vida, es malo de que no puede estar en una situación plena, de que pleno es estar lleno sin cesar. Porque si el deseo de recibir se llena, y entonces el deseo de recibir a partir de llenado cesa de recibir la carencia, y en la falta de la carencia entonces no siente el llenado. Es decir, que estas dos cosas tienen que existir una enfrente de la otra, que unas no se anulen a la otra, sino que se completen una a la otra. Y acá la persona se encuentra en un enredo, es decir, él llega a una crisis, a una ruptura, a una destrucción. Él llega a algo que no sabe qué hacer con sí mismo. Puede ser que tenga todo de acuerdo a sus ojos, y de acuerdo a la sensación interior no tiene nada. Se siente a sí mismo que cuanto se desarrolla, siente cuanto menos y menos posibilidades de placer. Y siendo que el deseo de recibir es un deseo de tener placer, entonces resulta que cada vez se encuentra en una forma más y más vacía. Esto por una parte, que por una parte se desarrollan sus situaciones y llega como si fuera a el desarrollo de todas sus condiciones en las cuales él utiliza, y ve de que no hay ninguna posibilidad de llenarse a sí mismo de forma tal de que esté feliz. Para cada uno, por supuesto, que el tipo de felicidad es distinta, pero siempre con respecto al mismo deseo de recibir. Y entonces, él empieza a entender de que puede ser de que su llenado no está en que se llena a sí mismo por dentro, dentro del deseo de recibir, que ahí se ha sentido, sino que el deseo de recibir sea llenado y la sensación del llenado no cese, entonces se debe separar y distanciar dónde es que se encuentra el llenado y dónde es que se siente el llenado. Que en el ejemplo, como si hay que una persona que yo amo, entonces yo estoy dispuesto a darle todo. Y cuanto que yo voy y le doy, yo tengo más placer. A pesar de que el placer en mí y la acción está en él. Es decir, que hay un acto y hay un llenado como consecuencia. Y las dos se encuentran en lugares distintos. Y la conexión, la relación entre ellas es el amor. Y entonces se puede llenar inclusive a todos de acuerdo a la relación de amor hacia ellos de una forma ilimitada y recibir placer del amor también de forma ilimitada. Y acá hay dos posibilidades. O de que la acción del llenado que se hace en el prójimo sea para llegar al placer. También esto es una acción de todas formas ya en la dirección correcta, y esto se llama no en su nombre, lo lishma, de que todavía la acción es correcta y la intención no. Y si llega a el reconocimiento de que tiene que haber acá una desconexión entre la acción y la intención que ellas sean contrarias, entonces entiende de que acá tiene que haber una corrección de la creación. Y una corrección de la creación la persona no puede hacer por sí mismo. ¿Por qué? Porque él por sí mismo es una criatura, la creación misma. Y entonces él debe revelar la fuerza que gobierna sobre la creación. ¿Por qué él está necesitado de esta fuerza? No para tener placer de ella, de esta fuerza, sino para que esta fuerza cambie su intención, su propósito. Y entonces esto le pasa. De verdad, de esta forma, él empieza a revelar esta fuerza superior, cambia en él, separa en él entre la acción y la intención, y entonces de lo lishma va a lishma, de no en su nombre pasa a su nombre. Todas estas acciones, en total, es lo que la sabiduría de la Kabbalah nos cuenta. Y esta es la sabiduría sobre el cambio, sobre el cambio de relación del deseo de recibir y de la intención, cómo es que ella trabaja. Nos queda que aclarar solamente una cosa. ¿Qué es el amor? Si yo, a través de esta sensación, puedo sentir al prójimo como a mí mismo, e inclusive todavía más, como está escrito, de que entonces otorgar al prójimo tiene que estar entonces antes que otorgar a sí mismo, como ahora para sí mismo piensa en forma anticipada. Entonces, ¿qué quiere decir que yo le otorgo al prójimo? Yo le otorgo al deseo realmente que está más cerca mío de mi deseo, o como si fuera que es más mío que mío, que el mío. Y entonces esto quiere decir que yo otorgo y no que me lleno a mí mismo. Por esto viene acá un proceso especial que se llama las tres líneas, que a pesar de que la persona se eleva por encima del amor propio y llega al amor al prójimo, en este concepto del amor al prójimo no se relacionan con el deseo de recibir de forma directa, sino en la línea del medio. Es decir, de que la diferencia en el principio entre él y el prójimo tiene que permanecer y crecer más y más. Y por encima de esta distancia, de esta diferencia, la persona construye esta conexión, de que toda la sensación de esta diferencia y toda la sensación de esta conexión no apaguen una a la otra, sino que precisamente entre ellas, en la combinación correcta entre ellas, se revele para él la relación verdadera con el deseo de recibir que creó el Creador. No importa qué es de él o qué es del prójimo o de qué forma he sentido esto de otra ahora, sino que esta postura, esta actitud es lo que se llama la línea del medio. Pero esto llega a partir de la luz que reforma. Carlos, mi Brasil. Carlos de Brasil pregunta, ¿cómo se puede elevar la línea derecha sobre la izquierda? Y preguntan también, ¿qué es lo que la línea derecha le dice a la línea izquierda sobre su deseo de sobre el deseo de recibir para sí? Dice el Raf, nosotros debemos hablar con las palabras que entendemos, que no son comprensibles. Si no hay sensación en contra del lenguaje, en contra de... es un poco un problema. Elevar la derecha sobre la izquierda, esto es lo que se llama... de que yo trato de estar en otorgar a pesar de que me encuentro en esa situación, en una situación desequilibrada. Es decir, que yo hago esto por la fuerza, que yo me elevo. Digamos que hay alguien que yo odio. Él me hizo todo tipo de cosas malas. Él es una persona orgullosa. Él piensa que él puede tener éxito con su ego, en su capacidad de realizar todo tipo de cosas. Él me desprecia a mí, me ofende en mi ego, en mi honor, en mi orgullo. Él realmente, yo siento mal de él. Esto ahora es algo que se encuentra, que está dado. ¿Qué es lo que yo hago con esto? ¿Hasta dónde que yo puedo no recibir esto en consideración? Decir que sobre todas las transgresiones hay que cubrirlas con amor, es decir, que digamos que es mi hijo que hace estas cosas así, ¿cómo yo me relacionaría con él? Y entonces, yo tengo que buscar ejemplos, ejemplos realmente de la vida, de ser, no estar ahí algo teórico en las nubes, sino conectarme, unirme con la vida. Y entonces, de acuerdo a eso, yo empiezo a conducirme. A lo mejor yo entonces le permito a él estar al lado mío. Más adelante, inclusive, le ayudo en todo tipo de casos, que todo el tiempo es difícil para mí. Todo el tiempo son un montón de cálculos y consideraciones. ¿Hasta dónde que es que yo puedo relacionarme con esta persona como si fuera que yo lo amara, como si fuera así? Esto es lo que se llama, vamos a decir, por este momento, no es en cada lugar así. Esto quiere decir que yo trato de resaltar que gobierne la línea derecha sobre la izquierda, elevarla. Todavía las dos líneas, no es todavía una completitud, no es todavía la línea del medio. Esta completitud llega a partir de una luz por encima que construye una nueva vasija. Acá no es así, sino que son dos fuerzas que están en oposición de que yo trato de trabajar con ellas. Hay también muchos otros ejemplos, pero así me viene decir esto. Mientras tanto, un amigo de Rishon LeZion pregunta qué es lo que quiere decir trabajar para el Creador por encima de la razón. Dice el Raf que esto es muy difícil. Porque primero que nada, vos tenés que estar en el conocimiento de lo que es el Creador. Él tiene que estar revelado de que no hay nadie más que Él, que Él es bueno y hace el bien, que gobierna sobre vos en todos los aspectos.
At
y vos debes elevarte a vos mismo por encima de todos esos conocimientos que se llama saber y trabajar con él con la intención de otorgar, adherirse y demás, como si fuera que vos sobre él no conoces nada. Entonces esto es lo que se llama que vos vas a otorgarle a él y no a vos mismo. Esta acción es lo que se llama restricción. Preguntan de Japón por qué el creador es grande. Dice el Rafe, así dicen, el creador es grande. ¿Por qué es grande? Es grande porque gobierna sobre mí, simplemente. ¿Qué quiere decir grande ante mis ojos? También de Toronto, en Canadá, preguntan cómo el creador demuestra su grandeza ante nosotros. Y el Raf dice, a través de huracanes. ¿A través de qué? A través de su gobierno. Nosotros somos deseo de recibir. ¿Cómo puede ser? Solamente a partir del gobierno. ¿Cómo vos revelás esto con respecto a otro? Yo quiero que vos te reveles como grande. Entonces yo quiero que se revele que yo soy grande. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo ordeno, arreglo un montón de casos para que se revele eso, de cuánto él es dependiente de mí. Joseph de San Francisco pregunta, si nuestro deseo de recibir es lo que nos impulsa adelante, ¿cómo nosotros podemos elevar nuestra oración de que nosotros podamos hacer un trabajo sin recompensa? ¿Cómo nosotros podemos hacer eso por nosotros mismos y sin golpes? Y dice el Raf, pero esto es todo el asunto, que nosotros tenemos que recibir de lo alto una capacidad de estar por encima del deseo de recibir. Esto es lo que se llama milagro, el milagro de la salida de Egipto, el milagro de elevarse por encima del deseo de recibir. Y pregunta, ¿se pueden hacer esto sin golpes? Y el Raf responde, depende de qué es lo que se llama golpes. Si yo entiendo de que en formas displacenteras yo adquiero algo grande ante mis ojos, en cambio de esas situaciones displacenteras, entonces eso no se llama golpes, sino medicina. Esta es la diferencia entre la serpiente, la víbora, entre la serpiente que da su, que pone su veneno y la serpiente que cura. Pasamos a la próxima sección de la clase.